cuando pienses que algunas cosas de las que decimos aquí son demasiado fuertes o incluso exageradas por ahí, por algún resentimiento carnal, yo te sugiero que leas el segundo capítulo de la segunda carta de Pedro. Creo que ahí vas a entender que de lo que estamos hablando no es de personas actuales por causa de competencias o de envidias santas. No, nos referimos a una batalla espiritual que se viene dando desde el principio. Pedro, fíjate, habla de los falsos profetas y maestros, dice, que ya aparecieron en su tiempo, y los considera fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes, dice, está reservada la más densa oscuridad. Pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los sentidos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en error. Dicho así, de buenas a primeras, no parece tener demasiado sentido el principio. Sin embargo, esto viene hablando de aquellos que se introducen en nuestras iglesias en calidad de líderes o de maestros muy importantes y que en realidad no son más que cultores de un voluntarismo hoy por hoy enquistado en la mayor parte del discurso evangélico de púlpito. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer ser, vamos a hacer lo otro. Suena lindo, lo confieso, pero tiene una duración acotada por la duración de la reunión. Porque cuando la reunión concluye, saluditos formales y a la calle. Y en la calle, la dura realidad te muestra que todo sigue igual. Y sin apariencia alguna de solución y mucho menos de victoria. Razones, nubes sin agua. Esto es, gente con discurso, pero sin mensaje. Con teología, pero sin unción. Las causas. Y qué sé yo, ministerios carnales, que no erigidos por el Señor, sino por los intereses grupales, sectoriales, denominacionales o locales incluso. No le hace. Si no es de Dios, es del enemigo, punto. Y Pedro les dice que esa gente les promete libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Che, qué visión la de Pedro, ¿eh? Qué visión, ¿no te parece? Porque dicho hoy, podrá sonar muy actual, muy valiente y hasta osado, si querés, pero en aquel momento las cosas eran bastante diferentes. El tema, te recuerdo, tiene que ver con aquellos liderazgos muy cercanos en su esencia con una gran parte de los actuales. Yo estoy convencido que son demasiados los ministros o los predicadores en este siglo XXI que, habiendo preparado un bosquejo con apuntes y textos encaminados a enseñar, a formar, a capacitar y a madurar a los santos, después por ahí experimentan esa emoción humana de estar plantado frente a miles de rostros ansiosos que esperan de uno algo estallante, brillante y fustigante. Y claro, en muchos casos te cambian sobre la marcha sus mensajes para llevarlos a expresiones cargadas de voluntarismos, no exentos de arrogancia, te diría, y que son elementos que tienen corta duración y escueto alcance. Escúchame, nadie duda del poder de la palabra y de la capacidad espiritual que se mueve cuando alguien declara victoria. Es así, eso sí, seguramente. Pero a eso hay que añadirle fe. Si todo esto se esboza sin fe y sin otra intención que la de animar la tropa, entonces queda en lo que dice aquí. Expresiones huecas pronunciadas por gente que responde a intereses propios y no a los comunitarios. Declarar, decretar y activar con fe es una cosa. Declamar y vociferar con modulaciones vocales acordes a sistemas de oratoria vigentes es otra. Los resultados de cada una podés imaginarlos. Y luego el apóstol les cuestiona que, habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a Jesucristo, ¿cómo puede ser que se vuelvan a enredar con todo lo malo y terminar, les dice, en peores condiciones que las que estaban al principio? De hecho, yo no voy a referirme a los casos en que la gente se despeña por el precipicio de esa corrupción a raíz de problemas personales propios, porque eso es algo de dominio particular. ¿Qué te digo? En el mejor de los casos, eso podría ser tratado y ayudado en lo que conocemos como la sanidad interior, que no tendría ni siquiera que existir si nosotros fuéramos como debemos ser, pero que existe porque reconozcamos que es una necesidad. Así que a lo que voy a referirme, porque esto es estricta y absoluta responsabilidad ministerial, es a una amplia franja de cristianos que se han visto estafados en cualquiera de sus decenas de acepciones de la palabra estafa dentro de un templo o de una congregación local. Porque esto está relacionado, por juventud e inmadurez espiritual, al Señor con esta gente que le ha tocado en suerte y siente tamaña frustración que no duda ni vacila en retirarse de ese lugar para nunca más retornar. Y por imperio de las circunstancias, bien aprovechadas por el gran aprovechador de la historia, despeñarse en brazos del pecado, porque total, todo, finalmente, es una mentira fabricada por los hombres para estafarme. ¿Cuánta gente ex cristiana piensa así todavía hoy? De más está decirte que el estado de esta persona en estas condiciones siempre será largamente peor al que tenía cuando conoció a Cristo. Una sugerencia: tené cuidado. Tené cuidado y usá todo tu discernimiento, porque no todo lo que brilla es oro. Esto sigue siendo guerra y no religión entretenida. Amén. Nos vemos en la próxima.